7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, estar en nuestra sintonía temprano, comenzando como siempre a revisar las crónicas de la actualidad, esa actualidad que sigue teniendo todavía bastante de fútbol y particularmente después del partido de anoche con una Argentina que será el próximo rival de Chile, que no escatimó en ningún tipo de gol. Uy, estoy hablando como era Jota. Y así fue como llegaron a los descuentos. Bueno, en fin, la cosa es que el 6-1 de Argentina frente a Paraguay
innecesario,
no, era innecesario.
Innecesario. Señores argentinos, ¿para qué? ¿Para qué hacer aspaviento? ¿Para qué hacer alarde? No era necesario. No, ay, yo estoy igual.
Está igual.
Estamos súper bien. El Festival del Bicho en el Estudio Rayona. ¿Cómo está?
Bien, pues, pero uno queda preocupado después de comportamiento futbolístico en cancha de esa naturaleza, porque en verdad y uno se empieza a preguntar un montón de cosas. Ya lo vamos a revisar un ratito más. Le vamos a dar un vistazo a la Argentina-Paraguay y lo que debería ser entonces la Argentina-Chile. Y luego vamos a conversar con José Migueles, el editor de Deportes de la Tercera, que está con nosotros acompañándonos cada vez que hay que revisar algún partido importante de esta Copa América. Pero tenemos montones de otros temas también, por supuesto, presentes en la crónica de la actualidad. Uno que seguramente va a dar que hablar mucho durante la jornada de hoy, el anuncio que harán Estados Unidos y Cuba durante la jornada para la reapertura de las embajadas. Un tema que se cuela además en la campaña presidencial de Estados Unidos cuando están en plena definición de los candidatos y donde los menos amistosos hacia los latinos como Donald Trump a todo esto van quedando bien en el margen. Ya hemos visto la cantidad impresionante de personas y de medios y empresas que han roto relaciones con este empresario candidato también después de sus declaraciones. Ambos temas presentes esta mañana en Duna en Punto.
Y de la actualidad nacional hay varias cosas de la actualidad política, que es la que fundamentalmente estaba mandando la encrucijada en la que secuestra Marco Enríquez Ominami, con la serie de emplazamientos que ha estado recibiendo y las respuestas parciales que le ha entregado también a estos emplazamientos, la situación respecto del senador y vicepresidente del Senado Alejandro Navarro, también emplazado por la nueva mayoría, no hizo lo que le pidieron, que fue rectificar, pedir de disculpa. Están, creo yo, abonándole mucho el tema Navarro con tanto emplazamiento, porque al final lo que él hace es hacer un listado y exigir, ¿verdad?, que quienes aparecen ahí digan si recibieron platas de las pesqueras. Y la sobrereacción del mundo de la nueva mayoría básicamente está victimizando a Navarro más que otra cosa.
Mientras tanto, Jorge Rosenblum, tal como se anticipaba, renunció a Enercis y ha coordinado ya con la Fiscalía fecha para entregar su declaración. Y ayer conocimos que hubo un cambio en la Comisión de Constitución del Congreso, en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una indicación que permite, y esto va a levantar mucho, mucho ruido ambiente, que permite aporte de empresas a partidos políticos, cuando se supone que se quería ir en la dirección contraria. Ya lo vamos a conversar también en los próximos minutos. Grecia finalmente incumplió el pago que le correspondía en el día de ayer, entró en cesación, en default, y esto significa que empieza a enfrentar un crítico escenario financiero del que también vamos a hablar en los próximos minutos. Montones de temas también que revisar, algo de gotas estaban cayendo en el sector oriente de Santiago, digo, algo de algo. Gotas, porque en verdad fueron poquitas, no sabemos si más hacia la precordillera, pero de todas formas es donde se ubican comunes como Peñalolén, que también acumulan de repente bastante de contaminación, y cuánto podría contribuir eso a disipar el aire en una nueva jornada de preemergencia ambiental aquí en Santiago. Vamos de inmediato con los titulares, comienza el mes de julio, de esta forma entonces, día miércoles, 7:04.
En Duna en Punto, titulares.
De los 13 diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas a los partidos políticos. El cambio fue impulsado por legisladores PS y DC y pasará a discutirse hoy en la sala de la Cámara. Sin embargo, esta modificación iría en contra del informe de la Comisión Engel y de la iniciativa original del gobierno sobre financiamiento de la política.
La nueva mayoría presentó el voto de censura contra el senador Alejandro Navarro, por lo que hoy se va a evaluar si continúa en la vicepresidencia de la Cámara Alta. Por su parte, el también presidente del MAS no se retractó de haber publicado un listado con los aportes reservados de los parlamentarios y acusó de la existencia de un bullying político.
Se terminó el plazo para mantener en secreto la declaración de Andrónico Luksic por el caso Cabal. El empresario habría dicho que sostuvo 8 reuniones con la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compañón, y que todas las gestiones fueron hechas por su secretaria, salvo una que la agendó directamente. Además, Compañón le ofreció traer combustible desde el exterior debido a sus contactos internacionales.
Eso, así como te traigo un cartón de cigarro cuando pase por el Duty Free. Pero un poquitito más...
Un poquito más voluminoso.
Un poquito más voluminoso, ok. Parlamentarios de la Alianza y del oficialismo le pidieron a Marco Enrique Suminami que cumpla con su palabra y que explique el financiamiento de su campaña presidencial. Esto se debe a los vínculos que habría tenido su hombre de confianza, Christian Wagner, con Sokimich. El expresidenciable reconoció en el canal Vive haber recomendado a Christian Wagner en los emails en que se gestionaban dinero para su campaña y además aclaró que no conoce a Julio Ponce Lerú.
Jorge Rosenblut dejó finalmente la presidencia de Enersis y declaró que la decisión de renunciar al cargo en medio de los cuestionamientos por su rol en el financiamiento de campañas lo deja tranquilo. Luego de 8 meses en el puesto, en su reemplazo asume el abogado español Borjat.
El desempleo subió a 6,6% entre marzo y mayo de este año y se prevén nuevas alzas por el menor crecimiento. Si bien desde que asumió el gobierno se han creado cerca de 92.000 empleos, en su mayoría forman parte de la administración pública o están ligados al gasto fiscal. Por su parte, la desocupación aumentó 3 décimas.
En el mundo rebotan las bolsas europeas tras el default griego, expectantes por la reunión de la Unión Europea. Los ministros de Finanzas sostendrán hoy una teleconferencia para evaluar la propuesta del primer ministro Alexis Tsipras, que pide un nuevo préstamo. Esto luego que Grecia no pagara los 1.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional.
Era lo que le correspondía hacer en el día de ayer. Estados Unidos y Cuba anunciarían hoy la reapertura de sus embajadas. Las agencias de noticias internacionales citan a una alta fuente de la administración del presidente estadounidense Barack Obama, que confirma la fecha. Se espera que Obama reciba al secretario de Estado John Kerry para ultimar los detalles.
El terrorista de Túnez, que sacó selfies con sus víctimas 48 horas antes en la misma playa de la masacre, fue identificado por turistas a los que el fanático islámico se acercó en el balneario de lujo 2 días después. Ahí asesinó a 38 personas.
Venezuela evalúa liberar al líder opositor Leopoldo López para estabilizar relaciones con Estados Unidos. El chavismo necesita reducir la presión externa y podría hacer el anuncio en coincidencia con la visita de esta semana del senador estadounidense Robert Corker. Todavía no está confirmado si el exalcalde aceptará el beneficio. Son las 7:07.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Definitivamente ayer Argentina tuvo su mejor actuación en este torneo de Copa América en el día de ayer al derrotar y con mucha facilidad a Paraguay, lo hizo por 6-1, un equipo que hizo rotar muy bien la pelota como lo viene pidiendo además hace un rato ya su técnico Gerardo Martino y donde el enganche Javier Pastore fue el mejor jugador de la cancha. Argentina que mostró su mejor versión de la Copa América, que le mete miedo por lo demás a la roja, aunque nosotros no queramos, porque definitivamente un 6-1 y de la contundencia en que vimos en el día de ayer, claro, era para quedar aterrado tal cual. Ellos quieren recuperar el título tan extraviado que consiguieron por última vez en la Copa América del 93. Tienen las armas, las mostraron en Concepción, nos quedó bastante claro en el día de ayer. Hoy día es portada del Mercurio en su suplemento deportivo con este titular: como una aplanadora, Argentina llega a la final, y en el Deportivo La Tercera, volvió Argentina, Chile tiene rival y vaya que rival. Bueno, decir que se encuentran en la final los que son los dos mejores equipos de esta Copa, por lo menos según los resultados, que son los que más salen a proponer, intentan tener un juego asociado, que ponen mucha más gente en ataque, ambos equipos que se atacan mejor de lo que se defienden, podríamos decir que ahí al menos hay una coincidencia. Argentina, que tuvo, recordemos, un flojo arranque en esta Copa, en el grupo empató a 2 con Paraguay, le ganó 1-0 a Uruguay, también se impuso frente a Jamaica por un marcador que fue bastante escueto, 1-0, bien distinto del que finalmente obtuvo frente a Paraguay en el día de ayer. Buen primer tiempo con Paraguay, buen partido con Uruguay, mal segundo tiempo con Paraguay, muy mal partido con Jamaica, la verdad. Y en cuarto de final se encontró con Colombia, y si bien empataron a 0, un partido que recordemos se definió por penales, fue muy superior a Argentina, a un equipo que solo se dedicó a defender. Ante Paraguay sacó entonces su mejor fútbol, tiene un equipo plagado de figuras, tiene un arquero correcto como Sergio Romero, una buena defensa que está conformada entre otros por figuras como Garay, Rojo, Zabaleta, Otamendi. Eso sí, en esta edición, cuando los han atacado, han mostrado sí algunos problemas. Tienen a Mascherano, a Biglia en el enganche, Pastore. Javier Pastore juega, recordemos, en el Paris Saint-Germain de Francia. Ha sido uno de los grandes jugadores de la selección en la Copa. Y en la delantera están, en la delantera digo, están Messi, está Di María y está el Kun Agüero. Los tres han tenido una buena definición en esta Copa América. Agüero es el goleador del equipo, tres tantos. Messi solo ha podido anotar una vez, pero ha sido un jugador tremendamente determinante. Se le critica porque es un jugador que cuando, digamos, las papas queman, siempre pide la pelota. Por ejemplo, contra Uruguay no hizo goles, pero de los seis goles participó en cinco. Argentina se da el lujo de tener en la banca también a Tevez, a Higuaín. O sea, estamos hablando de un equipazo con el que nos vamos a encontrar este fin de semana.
Fue como un golpe de realidad.
Sí, pero uno nunca sabe. Ahora
tenemos más goles que ellos en la Copa.
Puede ser más sabroso todavía ganarle a Argentina después del triunfazo que se pegó ayer el equipo de Racing.
Imposible no estar de acuerdo con eso.
7 de la mañana con 11 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que la tasa de desempleo del trimestre aumentó hasta 6,6%, cifra significativamente mayor a la proyectada por el mercado. Si bien la fuerza de trabajo aumentó en un 0,3%, los ocupados cayeron un 0,2%, impulsados por la caída de los asalariados en un 0,9%, lo que se traduce en 50.000 empleos menos. Esto fue parcialmente compensado por una importante creación de empleo por cuenta propia, los que por segundo periodo consecutivo mantienen un elevado dinamismo. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Algunos indicadores de la jornada de ayer, ya miramos también lo que está pasando hoy día como reacción a las noticias a propósito del default griego. Tuvimos al IPSA con un incremento de 0,40, el Dow Jones con un incremento también de un 0,13 y el Bovespa que subió lo mismo, un 0,13%. A esta hora ya están cerrados con incrementos importantes en Asia, el Shanghai con un 5,53. No, mercados. Tengo la duda de si no es el mismo resultado de ayer, ¿eh? Que puede estar. Que puede no tener un cambio. Lo voy a chequear. El Hang Seng subió 1,09%, el Nikkei subió 0,63%. Está subiendo el CAC 40, un 0,04%, el DAX cae un 0,35%, lo mismo pasa con el Financial Times, que está cayendo un 0,61%. Ayer hubo bajas mayores que las que estamos teniendo en el día de hoy. Probablemente por mayores cuotas de incertidumbre. Hoy día ya hay algo más de claridad, dado que Grecia no le paga la deuda al Fondo Monetario, el Eurogrupo espera ahora el referéndum del domingo para sentarse a negociar. Es bien difícil que Grecia, y eso lo trae hoy día la prensa de manera bastante extendida, se sienta a negociar sin tener el resultado de ese referéndum en la mano. Imagínate que Tsipras les dice, bueno, ya, de aquí al viernes, y el domingo las urnas lo obligan eventualmente a revertir lo que él había terminado acordando.
Claro.
Ya sea por el resultado que sea, porque se supone que en ese referendo lo que se somete a votación es lo que se le está imponiendo, pero de aquí al viernes tendrá que tener redactado el voto. Viste que ayer el Polo comentaba un artículo que publicaron en BBC, en BBC en inglés.
BBC News, se lo escuché.
Lo de los votos. Bueno, no son pocos los referéndum, plebiscitos o consultas. De hecho, la BBC recuerda la consulta del 78 aquí en Chile, cuando la ONU estaba criticando la situación de derechos humanos y la Junta salió a pedir en el fondo un respaldo. Fue una especie de referendo a Pinochet, ¿verdad? Una ratificación o no de Pinochet. Y básicamente lo que hacía era hablar de que el voto que van a hacer los griegos, el voto papel, ¿verdad? La boleta, podría inducir al no. Podría inducir por la posición del voto del.
Porque claro, no es pregunta sí o no, es pregunta y respuesta sí o no, sino que pregunta y dice no, sí. Sí, es claro. De los pocos plebiscitos donde el no está arriba del sí.
Donde el no está arriba y en una posición de privilegio un poquitito más grande, incluso podría ser, y además la pregunta es muy inductiva. Al mismo tiempo. Bueno, así con Grecia, Tsipras está aceptando en una carta condiciones propuestas por la Unión Europea, según dice la prensa de ese país esta mañana. Otros titulares que tienen más que ver con lo local, el empleo ocupa bastantes líneas de la prensa del día de hoy. cómo la desaceleración empieza a golpear a la industria y al empleo. Se habla ya de que Lima Sex se expandiría 1,5% solamente en mayo, y cómo los expertos están ajustando la proyección a un 2,5 este año, con una caída importante. La salida de Rosenblut de Enersis, dicen que coordina ya con la fiscalía una fecha para su declaración. 15 años estuvo en el holding en medio, y sale en medio de cuestionamientos por su rol de financiamiento en la política. También, ojo, que el BID sugiere mecanismo participativo más amplio para implementar la reforma tributaria, y el ministro de Hacienda, que no recoge la idea de Jorrat de simplificar la reforma, lo que divide también a los políticos. Son las 7:15.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo a las 7:15 aquí en Santiago. Tenemos una temperatura de 7,1 grados, 17 grados de máxima, nubosidad parcial y para hoy. Las pocas gotas que cayeron en el sector oriente y precordillerano fueron eso, pocas gotas, y no se proyecta de aquí al domingo, la verdad, lluvias.
Fue una ilusión.
Sí.
Ahora, yo tengo que decir que yo venía con él, yo también la vi.
Sí, para que no vayan a creer.
No está delirando.
No estoy delirando, no crees que se apretó sin querer ahí, el de la auto, no.
Era la nube de los locos Adams, pero...
¿Qué pasó por ahí? Valparaíso y Viña del Mar tendrá nubosidad parcial, 16 grados de máxima, 6 grados de temperatura. Concepción, 7 grados de temperatura a esta hora, 13 de máxima y cielo parcialmente nublado también. Y en Puerto Montt habrá algo de nubosidad por la mañana, lluvia por la tarde, 8 grados de máxima, 1 grado tienen en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 16, casi 17 minutos ya. De probar y saborear, vamos a escuchar canciones este viernes, continuando con nuestros especiales y los sentidos en edición limitada de una retro, canciones de distintas épocas, pero que hacen referencia a probar y saborear. En este caso, Red Red Wine, un exitazo, en este caso en la versión de UB40, que fue un temazo que pertenece al famoso cantautor norteamericano Neil Diamond, que la había grabado a finales de los 60, pero que a comienzos de los 80 tuvo de la mano de este grupo su momento de mayor gloria. Bueno, es una de las 7 canciones que tendremos este viernes a las 20:30 horas, así que recordamos y anticipamos mientras saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Las 7 de la mañana con 21 minutos, la herencia de la Grecia antigua a la humanidad fueron sus filósofos. La herencia de la Grecia actual es la ensalada griega, hasta ahora, es la crisis. Bueno, el yogur griego y la crisis. Esa crisis con frenéticas negociaciones de última hora que, sin embargo, no lograron ayer este país entrara, por lo menos técnicamente. Todavía faltan algunos papeles por firmar, y uno ha visto tanta evolución durante los últimos días, casi giros en sí mismo de cambios de última hora, que hasta que yo no tenga los papeles firmados arriba de la mesa, digo, como ante ese evento no me atrevería a decir que oficialmente, pero sí técnicamente Grecia está en default.
Técnicamente declarada por el Fondo Monetario, que es el que no recibió el pago que tenía que recibir.
Claro, pero además hay que sumarle a esto que hubo un gesto desesperado para no salir de la zona euro, donde el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras dijo que estaba dispuesto a suspender el referéndum convocado para el domingo a cambio de un nuevo plan de ayuda por 29.000 millones de euros. Un referéndum que, si bien no pregunta, da a entender que podría generarse una salida de este país de esa misma zona euro, y esto podría provocar un desplome del valor de la moneda propiamente tal, pero tener un efecto político todavía incluso mayor para ciertos movimientos, que son movimientos anti zona euro, y que por lo mismo podrían llevar a países a considerar que a lo mejor el referéndum no es tan mala idea, como por ejemplo Mariano Rajoy en España, a quien lo beneficia un referéndum de esta categoría, porque en el fondo termina por aislar a partidos como el Podemos, que se muestra muy distante de la zona euro propiamente tal, y vendría a confirmar de alguna manera que un discurso anti-euro, anti-zona euro, tiene sus costos, y eso podría favorecer a figuras como Mariano Rajoy. Bueno, eso lo estoy poniendo así como refilón. Vuelvo a la crisis propiamente tal, y que queda graficada por el no pago de los casi 1.600 millones de dólares que tenía que haber entregado ayer el gobierno griego al Fondo Monetario Internacional, el default, que ocupa las primeras páginas de prácticamente todos los diarios del mundo. Es un acontecimiento sin precedentes, porque se trata de la primera vez que un país desarrollado deja de cumplir su compromiso con el FMI. Es el primer país europeo también en default desde el final de la Segunda Guerra Mundial, poco antes de la hora límite para pagar esos 1.600 millones de euros que se le adeudan al FMI. Ayer el ministro holandés, que es presidente del grupo europeo o el Eurogrupo, decía que era demasiado tarde para encontrar una solución debido a la intransigencia del gobierno anti-austeridad que gobierna Grecia desde enero pasado. Él decía que los ministros de finanzas de la zona euro van a mantener una conferencia telefónica durante el día de hoy para analizar esta situación. No sé si habrá ocurrido ya, pero de ser así, habrá que ver cuáles son sus resultados. El tema de la agenda será la actitud para adoptar frente a un nuevo pedido de ayuda que ha hecho Tsipras, después de una serie de conversaciones telefónicas que mantuvo con el presidente de la Comisión Europea. Como sea, Grecia está en un momento muy complejo, con un corralito además que está afectando particularmente a los jubilados. Los jubilados podrían recibir al mes cerca de 700 euros, pero ahora se les ha puesto un límite para el retiro de dinero que llega a los 120 euros a la semana, que es distinto a los 60 euros que pueden retirar las personas que no están jubiladas. Ahora, parte del problema, es injusto decirlo así, pero tengo que plantearlo de esta manera, parte del problema también involucra a los jubilados, porque recordemos que en Grecia la discusión era jubilarse a los 52 años. O sea, imagínense.
No faltaría re poco.
Ya a mí me quedan 10 años para jubilarme. ¿Qué tal?
No sería tanto. Oye, el...
Y en Grecia, va, jubilado en Grecia, imagínate.
El default solamente amenaza con afectar a Grecia, a la Unión Europea, sino que también al propio Fondo Monetario Internacional, que en este caso, ¿verdad?, aparece como la contraparte fuerte en contraposición a los griegos. Y eso es porque no son pocos los que han dicho que el Fondo Monetario fue el que terminó por ahogar a Grecia. Tsipras ha usado mucho, ¿verdad?, las exigencias del Fondo Monetario en su favor. De hecho, dijo cómo se puede pagar al FMI si los bancos griegos han sido literalmente asfixiados. Y lo que se asegura es que el Fondo Monetario debió haber hecho su mea culpa propio en algún momento, después de haber efectivamente sometido a Grecia a un nivel de exigencia que terminó eventualmente por debilitar a este enfermo, recomendando políticas de austeridad que terminaron por asfixiar el crecimiento de los griegos. Fue criticado también por haber prestado dinero a los mismos griegos, que ya no estaban en condiciones de pagar la deuda, y violaron así sus propias reglas institucionales, las del Fondo Monetario. Y el default entonces va a agrandar todavía más esa herida que ya se declara abierta en el caso del Fondo Monetario y que lo pone en el eje de la polémica de nuevo. Acuérdate que con Argentina hay mucha comparación con la crisis argentina, como la recordábamos ayer con José Ramón Valente.
La del 2001.
La del 2001, cuando Argentina se declara en default, también en ese momento hubo mucha crítica al accionar del Fondo Monetario. Mucha.
Claro, con ciertos matices, dicen algunos, porque el Fondo Monetario también aprendió de sus propias lecciones de cuán duras tienen que ser las exigencias para un gobierno para que cumpla lo que se le pide a cambio de prestarle la plata. Ahora, lo que está informando esta mañana el diario británico Financial Times, que es un diario económico, es que ha tenido acceso a una carta del primer ministro griego que fue enviada anoche, donde él aceptaría las condiciones del rescate puestas sobre la mesa, y esa aceptación estaría condicionada a un puñado de cambios menores y la exención del programa de rescate, que sería además el tercero. Esta carta de dos páginas enviada a los dirigentes de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, a la que tuvo acceso de forma exclusiva el Financial Times, dice que el primer ministro griego aceptaría las condiciones de rescate, pero el acuerdo sigue estando condicionado a lograr un cambio favorable en los créditos que Grecia tiene contraído con la Troika. Y entre las condiciones que pide cambiar Atenas, se encuentra que se permita un descuento especial del 30% para el IVA de las islas griegas. En el tema de las pensiones, también pide que los cambios para elevar la edad de jubilación sea a los 67 años, y no de forma inmediata, sino que a partir del 2022. Y Atenas pide que se permita prolongar la paga solidaria para las pensiones más bajas hasta más allá del margen solicitado por los acreedores. En el contexto actual, esta carta podría sentar las bases de una nueva negociación y un gesto de acercamiento para un posible acuerdo, lo dice Financial Times, aunque la celebración del referéndum del domingo seguiría pesando sobre esta agenda que ya Alemania quiere esperar el resultado de la consulta para ver si finalmente negocia o no negocia.
Esta es una muy buena noticia del mundo. Cuba y Estados Unidos finalmente llegaron al acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas. Es lejos el paso más simbólico en la anunciada normalización de relaciones que comenzó hace unos 6 meses atrás. El anuncio lo van a hacer formalmente hoy día el presidente Obama desde Washington, junto con el canciller John Kerry, que está en Viena participando de las negociaciones nucleares con Irán. Desde Cuba se confirmó que el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba va a entregar hoy al canciller interino cubano la carta del presidente Obama a Raúl Castro, y esa carta es la que va a informar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas en los dos países.
Es interesante que se pueda concretar ese gesto simbólico, que es mucho más que simbólico, o sea, de verdad va a tener un efecto práctico, pero va a generar también, Connie, un impacto en la comunidad hispana, en la comunidad latina y también en las elecciones presidenciales, donde ya hemos visto a figuras como Donald Trump tomar distancia de los latinos y particularmente de los mexicanos. Su cuestionamiento a los mexicanos sigue teniendo efectos colaterales bien importantes. Univision, NBC, entre otras, son medios de comunicación que han roto relaciones con este empresario y figura de la televisión también. Pero ahora hemos visto que los organizadores del concurso Miss Universo estarían pensando, junto a Donald Trump, querellarse contra Univision por haber tomado distancia e incumplir un contrato que Univision rompe después de haber tratado de violadores y narcotraficantes a los mexicanos, que fue básicamente lo que hizo Donald Trump la semana pasada.
Oye, muy corto, en medio de la polémica por las vacunas que se ha dado principalmente en Europa y en Estados Unidos, pero aquí en Chile también ha habido algo de discusión al respecto, y poco después de que California sufriera un brote de sarampión mayor que el que hemos tenido en Chile, pero también acá se han dado ya algo más de una decena de casos. Este brote se dio en el Parque Disney, según el Centro de Control de Enfermedades, 125 casos en total, que puede, enfermedad, verdad, que tiene complicaciones en los niños y que podría llegar a ser mortal. California, que en algún momento se declaró como el semillero antivacunas, no está, por eso es interesante el caso, terminó de aprobar una de las leyes más restrictivas sobre la vacunación de todo Estados Unidos. Se aprobó este lunes en el Congreso de este estado. Hasta ahora, según la legislación, los padres que decidían no vacunar a sus hijos, que se agrupan en ciudades como Los Ángeles o San Diego, podían hacerlo amparándose en creencias personales o en motivos religiosos. Pero ahora el Senado, que aprobó esta ley, elimina la posibilidad de que te ampares en esas dos alternativas, y a partir de ahora los niños que no estén vacunados, mira, no van a poder ir ni al colegio ni al jardín, aunque sean centros públicos o privados, y van a tener que permanecer escolarizándose en la casa. Con esta norma, únicamente los niños con serios problemas de salud, como los que tienen un sistema inmune comprometido, por ejemplo, van a estar exentos de los calendarios de vacunación. Así de drástico. No te vacuna, no vas al colegio.
7:31. Susudio, una tremenda canción del también tremendo Phil Collins. Este tema, que fue publicado como single en febrero de 1985, primera parte de su álbum No Jacket Required, que fue lanzado en enero de ese mismo año y que con frecuencia realiza una rotación, primero por la cadena MTV, después alcanza el número uno junto con el disco en el Billboard, una cuestión que es bastante tradicional, y después termina siendo ubicado por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos en el mundo de la música. Así es más o menos como el itinerario que siguen canciones como esta, que alcanzan tremendo poder. Bueno, esta canción, tremendo poder, tremenda fuerza en las radios, sí que sonaba en 1985, un día como hoy, y muy, muy profusamente en las radios del mundo, incluyendo las radios chilenas. Nosotros la recordamos, imagínense, todo el tiempo que ha pasado, desde el 85 a la fecha, bueno, 30 años después, aquí está sonando. Saludamos a nuestros auspiciadores. Santiago en sí presenta a Roberto Bravo y Tito Beltrán, juntos en un concierto único y exclusivo de tangos y boleros en Castillo Hidalgo. Será este jueves 30 de julio. Entrada a través de puntoticket.cl. Organiza y produce CDN Media Group.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 35 minutos, las 7 de la mañana con 35 minutos, a Josefina Stavrakopoulos le preguntamos, primero se dio el partido de Argentina con Paraguay.
Por supuesto, ¿cómo no le iba a ver?
Qué angustia, ¿no?
Angustia, no me podía quedar dormida, dije, ya, metieron un gol y ahora me quedo dormida, no puedo. Y sentí otro gol, tenía que prender la tele, fue terrible. En serio, lo pasé mala noche, pero bueno.
Vamos con los titulares más importantes.
9 de los 13 diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas a los partidos políticos. El cambio fue impulsado por los legisladores PS y DC y pasará a discutirse hoy a la sala de la Cámara. Sin embargo, esta modificación iría en contra del informe de la Comisión Engel y la iniciativa original del gobierno sobre el financiamiento de la política. La nueva mayoría presentó el voto de censura contra el senador Alejandro Navarro, por lo que hoy se evaluará si continúa la vicepresidencia de la Cámara Alta. Por su parte, el presidente del MAS no se retractó de haber publicado un listado con los aportes reservados de los parlamentarios y acusó de bullying político. Jorge Rosenblut dejó la presidencia de Enercis y declaró que la decisión de renunciar al cargo en medio de los cuestionamientos por su rol en el financiamiento de campañas políticas lo deja tranquilo. Luego de 8 meses en el cargo, en su reemplazo asumirá el abogado español Borja Acha. La Intendencia decretó una nueva preemergencia ambiental para la región metropolitana. No podrán circular los vehículos catalíticos que terminen en 3 y 4. Y la medida se extiende para los autos sin convertidor catalítico que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Rebotan las bolsas europeas tras el default griego, expectantes por una reunión de la Unión Europea. Los ministros de Finanzas sostendrán hoy una teleconferencia para evaluar la propuesta del primer ministro griego, Alexis Tsipras, que pide un nuevo préstamo. Esto luego de que Grecia no pagara los 1.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. Argentina no tuvo piedad con Paraguay y clasifica a la final de la Copa América. La selección albiceleste goleó por 6-1 a los guaraníes y jugará ante Chile en el próximo sábado en el Estadio Nacional por la definición del título a las 17 horas. Por su parte, la definición del tercer lugar se disputará entre Perú y Paraguay y será el viernes a las 20:30 horas.
Gracias, José.
Muy buenos días, José, gracias.
Oye, dos cosas que tienen que ver con televisión, muy distintas una de otra, pero que vieron hoy día, de hecho, destacada en el Mercurio. ¿Viste la controversia que hay con el programa de Morandé en compañía, que ha recibido más de 75 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión por una rutina donde hay una actriz, Belén Mora, que aparece vestida con los colores de la bandera colombiana y donde alude a las drogas y la prostitución, en el fondo en un insulto abiertamente para los colombianos, por lo menos en la interpretación que están haciendo los que han presentado esta denuncia? De hecho, la misma Belén Mora pidió perdón a través de su cuenta en Twitter, pero las críticas siguieron aumentando durante la tarde de ayer, donde ya iban 37 denuncias de los propios colombianos, 75 en total, que apelan a que la rutina, porque dicen que atenta contra la dignidad de las personas, la democracia y la paz social. Esta comediante, que en el sketch se llamaba Yomara, mantuvo un diálogo con Quique Morandé que encendía mucho los ánimos después de que el conductor le preguntara si se encontraba en Chile por Copa América, y ella respondía que tiene varias amigas que trabajan en Antofalombia y que le aconsejaron instalarse con un café con piernas con tarifa diferenciada, y así en adelante varias cosas, digamos, que ocurrían. Bueno, aparecía con una taza de café que él usaba con unos polvos blancos, bueno,
sospechoso.
Ha generado mucha controversia porque precisamente en el momento en que lo que estamos haciendo es no pifiar al himno y nos encontramos con esto. Lo otro, nada que ver, pero también que tiene que ver con la tele, que esto te va a gustar. Viste que Warner Channel está aniversario, cumple 20 años y lo va a celebrar recordando capítulos de sus principales series de televisión.
A ver cuáles.
Y entre ellas están no solamente ER, sino que The West Wing.
Ah, qué maravilla. Hiper recomendable, pero con mejores capítulos. Esa es una selección de mejores capítulos, no son las temporadas. The West Wing tiene 7 temporadas, 9 temporadas, ¿cuántas son 7?
No, dice que el que vienen completa la serie, que van a rendir homenaje a las series que consagraron al canal la categoría de entretenimiento y por lo tanto entre julio y octubre se van a poder ver, dice capítulos selectos de algunas producciones.
Bueno, están... pero extraordinario igual, en el caso de West Wing y Arcon, mientras sea con George Clooney.
Sí, es con George Clooney.
Perfecto.
Ya, pronóstico del tiempo. Tenemos en estos momentos en Santiago una temperatura, dice la Dirección Meteorológica, que está llegando en promedio a los 7,4 grados, 17 de máxima, cielo parcialmente nublado. Para Valparaíso y Viña del Mar se esperan 16 de máxima, tienen 6 grados a esta hora, cielo parcialmente nublado también. En Concepción hay nubosidad parcial, 13 de máxima estimada, 7 grados de temperatura a esta hora, y en Puerto Montt 1 grado, 8 de máxima y lluvias durante el día.
Tenemos restricción para catalíticos en el día de hoy, a no olvidar las restricciones para los dígitos 3 y 4, sello verde, mejoran las condiciones del aire, no hay estaciones marcando preemergencia a esta hora de la mañana, sí, más de la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 están marcando alerta, son 8, 9 de 12 en total, así que es una mayoría bastante significativa. Hubo un incendio importante también hasta hace un rato atrás en el sector de Matucana, que no contribuye a mejorar la calidad del aire en Santiago. Son las 7 con 41 minutos.
Vamos con algunos temas nacionales que están en la agenda esta mañana, y entre esos temas, algo que decíamos bien temprano, de hecho es principal titular del diario La Tercera en el día de hoy, controversia que se genera a partir de una discusión que hay en el Congreso que va en directa contraposición, por decirlo así, a lo que hemos venido discutiendo durante todo el año sobre el financiamiento de la política, y es que hay un cambio en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que impulsaron parlamentarios del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, y que permite que las empresas hagan aporte económico a los partidos, probablemente tal. No necesariamente a las campañas o a los candidatos, pero sí a los partidos, lo que también de alguna forma difumina el poder saber exactamente cómo se gasta exactamente esa plata. No olvidemos que parte del proyecto que se presenta a partir de las propuestas de la llamada Comisión Anticorrupción o la Comisión Engel es precisamente que la política sea financiada con recursos públicos, pero a cambio de que, entre otras cosas, haya un sinceramiento del padrón electoral para saber en el fondo cuántas personas realmente están inscritas y son militantes de partido, para no distorsionar también la cantidad de recursos propiamente tal que se le otorgan a las tiendas políticas. Bueno, resulta que hoy día la sala de la Cámara va a discutir este proyecto del gobierno sobre el fortalecimiento de la democracia, que es el que prohíbe los aportes de empresas a la política, creando este sistema de financiamiento estatal, pero este debate, que está fijado en el segundo lugar de la tabla, quedaría precedido por ese cambio que yo estoy citando al texto original que se hizo hace 2 semanas, que pasó inadvertido para varios de los partidos, incluso para La Moneda, donde se permitiría el aporte de empresas a partidos políticos. Cuenta La Tercera que antes del receso distrital, 9 de los 13 diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron esta indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de 500 unidades de fomento, o sea, cerca de 12.500.000 pesos. Estuvieron a favor Osvaldo Andrade, Aldo Cornejo, Guillermo Ceroni, Hugo Gutiérrez, Daniel Farca, Cristian Monkever, Fuad Chaín y Leonardo Soto, o sea, del PS, la Democracia Cristiana, del PPD, el Partido Comunista, entre otros, y de Renovación Nacional. En el caso de Fuad Chaín de la DC y de Leonardo Soto del PS, fueron los que presentaron la indicación, no votaron, más bien se abstuvieron Marisol Turres de la UDI, Juan Antonio Coloma del mismo partido, Arturo Esquella y Renzo Trisotti. O sea, todos de la UDI.
Ahora, hay una cosa que es interesante, ¿eh? A mí lo que me llama la atención, bueno, sí, me llama la atención, es que estas cosas se hagan finalmente entre gallos y medianoche, cuando es un debate súper legítimo. Estamos hablando de financiamiento con un tope de 12 millones y tanto de pesos al año de parte de empresas o personalidades jurídicas, en el fondo, personas jurídicas, a partidos políticos, no a campañas directamente. ¿Y qué es lo que tiene de legítimo? Aunque la Comisión Engel haya propuesto lo contrario, aunque el proyecto del gobierno también lo proponga, aunque hoy día lo políticamente correcto sea no admitir siquiera la posibilidad de que una empresa coloque un solo peso en la política, lo que tiene de legítima la discusión es de si no nos vamos un poquitito al extremo, vamos a estar abriendo espacio para los maletines negros de vuelta en la política. Maletines negros que incluso con un financiamiento legal permitido hoy día existen, ¿ah? O sea, hoy día también, si abrimos si en el fondo legislamos de manera tan drástica y categórica como se está pensando hoy día, perfectamente vamos a volver a abrir, claro, el espacio para el financiamiento vía mochilas o vía maletines negros. Esa discusión es súper legítima. No estoy diciendo con esto que la conclusión obvia sea que las empresas tienen que participar en el financiamiento de la política. No me parece que sea una conclusión obvia. A lo mejor siguen aportes a empresas, de empresas a partido, puede ser. No a candidato, no como empresa propiamente tal, sino que a lo mejor sus dueños como persona, bueno, si ya no son personas jurídicas, sino que son las personas como individuos. Pero tengamos la discusión en serio, no hagamos cambios así como entre gallo y medianoche, que lo único que hacen es despertar sospecha. Es como la tontera que está pasando con el senador Navarro. En el fondo están, al final, lo que está haciendo la nueva mayoría, que puede tener razón en el reclamo, porque Navarro les pega a todos por parejo, ¿verdad? Los mete a todos en un mismo saco, trata de aprovecharse del tema y dejarlos a todos moteados de corruptos o de cohechados, en el fondo. Pero están llegando al extremo de victimizar a Navarro, y Navarro está aprovechándose de esa situación.
Claro, aquí, en el caso de esta indicación que presentan los parlamentarios dentro de la Comisión de Constitución para el financiamiento de la política, la pregunta que uno se hace es por qué ocurrió de esta manera. ¿Cómo pasa tan inadvertido? Recién nos hayamos dado cuenta, porque esto pasó hace varios días, y por lo mismo también, ¿qué es lo que se pretende? Porque tampoco es que se abra la puerta al ingreso de grandes cantidades de dinero a los partidos políticos, son 12 millones y medio al año. Pero la pregunta es, ¿por qué era necesario 12 millones y medio al año? ¿Qué es lo que se pretende aquí?
Que se sincere, tener, que para pagar la cuenta de la luz a lo mejor.
Claro, pero tener plata para justificar después el por qué de repente aparecieron una cierta cantidad de recursos. Bueno, pregunta que queda puesta sobre la mesa. Y otras tantas que tenemos sobre otros aspectos, en este caso del fútbol, y después de ver jugar a esa tremenda Argentina ayer frente a Paraguay en uno de los partidazos de esta Copa América. José Miguel es de El Día de la Tercera, ya está en la línea telefónica, y a él le queremos preguntar qué debiéramos entonces esperar después de esa Argentina de ayer para el partido frente a Chile en la final de esta Copa. ¿Cómo está, José? Buenos días.
¿Para qué? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué habría... susto, ¿no?
Sí, ¿qué habría que esperar?
No, sí, la verdad es que intimida ver que ayer Argentina volvió, ¿no? Que fue la Argentina, en realidad, que amenazaba cuando empezó el torneo. Lo extraño había sido que no había aparecido en toda la competición. ¿Qué hay que esperar? Yo creo que lo que tiene que hacer Chile es precisamente no dejarse impresionar por el partido de ayer de Argentina y seguir pensando en sí misma, en cómo recuperar o fortalecer un poco la defensa y cómo recuperar las buenas sensaciones que dejó su juego antes del partido de Perú. Desde luego, si se pone a mirar lo que hizo ayer Argentina, se encoge, y eso es la peor manera de afrontar una final que en el fondo es la gran oportunidad de su vida.
Suponemos que la selección habrá visto el partido, ¿no es cierto?
Sí, ¿sí? por primera vez casi Sampaoli, digamos que convocó a todos para ver el partido y verlo juntos y ver señales o síntomas que aparecieran, ¿no? Y no sé si al final fue una buena idea, porque lo cogieron justo el día que de verdad,
claro,
mirar la tele era lo peor, ¿no? Como terapia para afrontar una final.
Ahora, en términos de estado de ánimo o de predisposición, ¿puede ser mejor sobregirarse un poquitito en el miedo a enfrentar una Argentina potente de verdad que haber llegado a lo mejor un poquito confiado de una Argentina que no se estaba mostrando, que a lo mejor era menos?
Hombre, lo bueno es que esto le concede mérito al fin a una competición que venía muy pobre de juego, muy pobre de estrellas, muy devaluada, muy marcada más por los incidentes y por los sucesos negativos que por fútbol, ¿no? Ajá. Esto devuelve un poco la Copa América a la realidad. Esto es fútbol. O sea, ya se sabía que Argentina está llena de estrellas y Chile tiene que querer ganar la Copa América ante rivales fuertes y ante la Argentina de Messi. O sea, que cuando se lea históricamente lo que consiguió Chile o lo que intentó Chile, se vea claramente que era ante la Argentina intimidante del mejor futbolista del mundo, posiblemente del mejor futbolista de la historia, que por otra parte está apareciendo en cuanto a juego, pero sigue sin encontrar la llave del gol. Que en un partido que un equipo de Messi marque 6 goles y ninguno lleve su firma es algo, yo creo, que no ha pasado en la vida, y algo que es casi hasta imposible de explicar.
Vamos a tener un partido, José, parejo, sin duda, porque son los dos equipos de toda esta Copa América que más salen a proponer, que tratan de mostrar al menos un juego asociado, por lo menos en pasaje y en pasajes largos, que ponen mucha más gente en ataque, equipo que de hecho atacan mejor de lo que se defienden. O sea, vamos a tener un partido bien parejo desde ese punto de vista el día sábado, ¿no?
Sí, la verdad es que ese es un combate que en esta Copa América parecía que no había importado, que es efectivamente el combate de la posesión. Es decir, hay muchísimos equipos que viven mejor cuando la iniciativa la lleva el rival, y aquí efectivamente aparecen por fin los dos equipos que quieren tener la pelota, el protagonismo y la iniciativa. Yo creo que ese papel lo va a intentar seguir llevando Argentina, pero yo creo que Chile también, pero yo creo que vamos a virar hacia un partido desde el punto de vista de San Paolo y muy táctico, más, yo creo que nos va a llevar más a aquel partido de Brasil de la pretemporada, que a él le dejó tan satisfecho, a San Paolo, y al público le dejó tan frío, que es, yo creo que a partir de la posesión es como Chile va a intentar neutralizar a Argentina. Yo creo que Chile va a mirar más cómo jugar para anular las virtudes de Argentina que para proyectar más las suyas. Ahora, por otro lado, yo creo que va a ser un partido tan acalorado en lo emocional, que yo creo que va a ser muy difícil que el jugador se reprima y se meta en un corsé táctico. O sea, yo creo que al final es un partido más de jugadores que de entrenador, y ese combate de quién se sale con la suya, yo creo que también va a marcar un poco la final.
Con una Argentina que viene jugando, por decirlo de alguna forma, de menos a más, pero con un Chile que, por otra parte, los últimos dos partidos no ha mostrado, por decirlo así, su mejor fútbol. No sé si más a menos, pero no ha mostrado en sus últimos dos partidos lo mejor de nuestra selección chilena, y además con la situación particular que además representa la baja de Gonzalo Jara. Por lo tanto, también es un elemento a considerar en esta ecuación del día sábado.
Sí, yo creo que ese es el gran trabajo que tiene Sampaoli, es cómo armar su defensa, que sin Jara ha demostrado ser muy muy frágil. Sampaoli ha demostrado que no le ha gustado nada de lo que tiene en la banda izquierda, cambiando constantemente, y luego sin Jara evidentemente ha sido un desastre. O sea, si tú enfrentas, pones ante el espejo las sensaciones defensivas de Chile el otro día sin Jara y el ataque de Argentina, lo que te dice es que tiene un trabajo brutal por delante Sampaoli. El que Argentina venga hacia más, bueno, es evidente, un día viene hacia más, es decir, ayer sí explotó, y Chile hacia menos yo creo que también es un día. Yo creo que ante Uruguay fue un partido difícil por cómo juega el rival, pero en el que yo creo que sí que Chile tuvo la personalidad para ofrecer su juego protagonista y su juego superior. Es verdad que no tuvo la... y ganar al final, pero es verdad que tuvo que no tuvo los pases al espacio que le gustaría, las ideas frescas de otras veces, pero sí fue esa sensación protagonista. No, yo no José, consideraría tendencia que Chile va a la baja, aunque sí considero muy preocupante la situación defensiva de Chile.
Ya, y otro elemento, porque en esta Copa, entre otras cosas, se le ha criticado, y tengo la sensación que de manera un tanto injusta, a Messi, que es cierto que solo ha podido anotar una vez, pero que ha sido un jugador también, es cierto, bastante determinante. De hecho, en el día de ayer contra Paraguay no hizo goles, pero de los seis participó en cinco.
Yo creo que ayer Messi sí fue el mejor futbolista del planeta. Aunque no marcara un gol, ayer sí es un partido que el que nos pone a todo el mundo de pie es Messi, de verdad, porque hizo jugadas siderales. Sí. Que es injusto comparar, o sea, Messi casi, o sea, Messi, cuando no es Messi de 10, es un 7, entonces es una nota altísima, pero es verdad que a Messi le miramos como el mejor futbolista del planeta, además, alguien que sí está acostumbrado a ser Maradona todos los días, entonces cuando de pronto aparecen 10 minutos en el que no es Maradona, pues la gente dice, Messi está mal. Yo no creo que sea injusto, yo creo que él mismo se ha acostumbrado a que se le mire siempre así, pero es verdad que incluso un Messi regular sigue siendo el mejor futbolista del mundo.
La defensa es lo que más te preocupa a ti en el caso de Chile, ¿cierto? O de las cosas que más te preocupan. ¿Cómo superarías, si tuvieras la posibilidad de dar algún consejo a Sampaoli o conversarlo con él simplemente, ni siquiera aconsejarlo? ¿Por dónde te bajaría, José?
Yo creo que le diría que no le obsesionara tanto, aunque ya es muy difícil porque ya las señales de que está preocupado son evidentes, porque eso al final contagia hacia el propio jugador. Y yo le diría que pensara en ese partido con Brasil que tan satisfecho le dejó. Posiblemente que volviera Mena. Ahora, lo del central, la verdad es que si me pongo a hablar con él, al final también, al revés, es casi una terapia negativa porque le meto más miedo en el cuerpo, porque realmente yo también estoy alarmado con que no esté Sara. No sé, lo mismo le diría que volviera Silva. Que en el Mundial funcionó. A mí la verdad es que lo de Pepe Rojas me tiene también un poco aterrorizado, si es el plan de
Sampaoli. No, estás dejando muy tranquilo, muchas gracias. No, pero que mire el partido con Brasil, que tanto le gustó, puede ser un buen consejo.
Se han reído de Pepe Rojas en la última noticia hoy día, de hecho es portada, y ponen una foto de uno de los tantos memes que se hicieron, y dice Pepe Rojas llegando tarde a su propio meme, y sale como movido de la foto.
Ya, José. Gracias, José Miguel, que esté muy bien, muy buen día.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Chao. Bien, pues José Miguel es editor de Deportes de La Tercera, como siempre, comentando aquí con nosotros los partidos de Copa América, el de Argentina con Paraguay. Dice que Messi volvió a ser el mejor jugador del planeta y nos dejó aterrorizados.
Terminamos así, tal cual, con ese temor.
Chuto.
Pero también entusiasmado porque significa que vamos a tener un extraordinario partido el día sábado.
¿Tú allá?
Sí.
Ya. Ojalá.
Sí.
Ya pues, vienen las noticias. Josefina Stavrakopoulos estará con ustedes en los próximos minutos. Después comenzamos Hablemos en Off. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.